para contarnos a nosotros mismos. La Periferia, periodismo desde abajo.
En La Periferia, la memoria nos sitúa en el presente, con proyección al futuro. Justicia para los olvidados.
Momento donde recuperar la memoria es esencial para no repetir errores estratégicos del pasado. Por eso le damos la bienvenida, como es habitual todos los jueves, a nuestro compañero José Luis Poncico. ¿Cómo estás, José?
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. ¿Cómo están por ahí?
Muy bien, muy bien. Ansiosos por saber por dónde vamos en el día de hoy.
Bueno, Gustavo, siguiendo la serie nuestra de recuperar, como decís vos, la memoria a los grandes protagonistas del universo sindical, sobre todo los años que fueron reconocidos como la resistencia peronista, o sea, acá hay que hablar de 60 años para atrás, 65 tal vez. En esta oportunidad, en el repaso que hacemos siempre, vamos a reivindicar a un enorme dirigente que fue Sebastián Borro, artífice de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, que de algún modo significó el punto de partida de la caída del gobierno de Frondizi, nada menos. Recordemos cómo era esto a fines de los años 50, para entender después en el recuerdo el rol que le cupo a Borro, que en ese entonces era el delegado obrero del frigorífico Lisandro de la Torre, en el corazón de Mataderos. Y acá hay que hablar entre el 58 y el 59. Gana las elecciones Arturo Frondizi, aquel diputado estrella de la Unión Cívica Radical de los años 50, junto con Balbín. Recordemos que la fórmula fue Frondizi y Balbín en aquellas elecciones que ganó el general Perón en la reelección del 51. Pero después, con los años, se dividió la Unión Cívica Radical. Frondizi encarnó lo que se llamó la Unión Cívica Radical Intransigente. Todo esto ocurrió después de la reforma del año 57 con la Libertadora, o sea, cuando quedó atrás probablemente la mejor constitución de esa época en toda América del Sur, que fue la reforma del 49 en pleno gobierno peronista, donde se hablaba de los derechos de la niñez, los derechos del trabajo, los derechos de la ancianidad, se remodificó todo el sistema del mundo laboral, el aguinaldo, las vacaciones. Todo aquello es del 49, en pleno apogeo del primer gobierno del general Perón.
Déjame hacer un acto ahí, ¿no? Porque implica necesariamente tener memoria de esto en función de entender que el proceso revolucionario que encarna el peronismo se termina plasmando después, no en una concepción teórica, sino en una concepción práctica, en función de entender lo que representa esta constitución, rompiendo el estatuto del coloniaje, pero también rompiendo los mandatos de la oligarquía, que hasta ese momento pugnaba por seguir sosteniendo su proyecto en torno a materialización del liberalismo, ¿no? Digo esto porque el proceso que se avecina después, en función de lo que implica el desarrollismo, que algunos emparentan con el peronismo, marca también una ruptura histórica en relación de que entender que el desarrollismo y el peronismo no terminan siendo lo mismo. Entonces me parece que es importante entenderlo esto en profundidad, porque en la actualidad se lo trata de emparentar para justificar determinadas decisiones políticas económicas que nada tienen que ver con el peronismo en sí mismo.
Bueno, tan cierto es lo que decís que se está repitiendo el proceso, y acá hay que hablar de, porque han transcurrido y 72 o 73 años, o sea, 73 años, la de 49, casi 74, la reforma de que encarnó Arturo Sampaio. Fíjate vos, Gustavo, que ahora la oposición al gobierno, el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, está hablando de reformar de nuevo las leyes laborales, de reducir, bueno, o sea, estaríamos yendo para atrás algo más de 70 años, que bueno, fue el avance que produjo el primer peronismo del año 49, donde todos los países de América del Sur miraban a la Argentina como un espejo, Getúlio Vargas de Brasil, Ibáñez del Campo de Chile, O sea, había todo, estamos hablando del año 1949-50. Ahora estamos retrocediendo porque la oposición hace campaña con la inflación y hace campaña con reformular todo, cerrar todo. Bueno, pasamos a la figura de Borro, que es lo que nos ocupa.
Déjame agregarte algo. Tiene que ver con el hecho que tampoco hubo iniciativa o poder suficiente para reformular o reformar la Constitución del 94. Entonces es un problema porque esa Constitución del 94 rige bajo el Estatuto Neoliberal. Entonces eso también hay que discutirlo, ¿no? En términos de tener memoria.
Totalmente. En realidad todo lo que supone lo del 94, donde bueno hemos estado. Yo estaba en el Senado y participé, por lo menos como periodista y acreditado. En realidad el fin, no digo el fin único, pero era el gran fin político, era el acuerdo de lo que se llamó el Pacto de Olivos, Menem-Alfonsín. O sea, si vamos al 94, salvo algunas cosas que sí, por supuesto, tuvieron una mirada en el pleno gobierno de Menem, pero en realidad el sentido de esa reforma era darle vigencia al Pacto de Olivos. Pero bueno, en el caso de lo que estamos hoy revisando, repasando, retomando, que fue la figura de Borro y lo que resignificó aquella movilización en Mataderos, porque hay que darle dimensión histórica. Estamos en el 59, un país de 18 millones de habitantes, se produjo una pueblada, salió la gente a la calle. Todo esto en función de apoyar la toma del frigorífico. Recordemos que Borro, que era un dirigente, un delegado con 38 años, con una fuerte preparación desde el punto de vista político y doctrinario, un hombre ya había participado de lo que se llamó la resistencia peronista y de las 62 organizaciones, era un hombre que estaba preparado, y el discurso de Borro fue lo que incendió a todo el, lo que se llamó después la República de Mataderos. ¿Por qué? Porque la idea de Frondizi era privatizar el frigorífico, dárselo a los grupos privados. En aquel momento los que se llamaban los monopolios, o sea, venía toda esta historia de la exportación de carne, que no quería resignar para nada los que respondían, digamos, a la primera idea. Recordemos que el frigorífico lo había estatizado el general Perón en el 50, y estábamos en el 59. Ahí estaba merodeando la Corporación Argentina del frigorífico Swip y las compañías estas extranjeras. Bueno, la película, ¿cómo es? 200 obreros se acantonaron y tomaron el frigorífico. Durante 15 días la gente les llevaba la comida y estaban todos adentro. Lo rodeó la policía y después lo rodeó el ejército. Y se produjo la pueblada, el pueblo de Mataderos salió a la calle y le tiraba, esta está en la fotografía, a los caballos, movilizó Frondizi, y bueno, de ahí nace lo que se llamó el Plan Conintes, con moción interna del Estado, y todo el mundo que era detenido iba a la cárcel del fin del mundo en Tierra del Fuego como preso político. O sea, la figura de Borro, en aquel momento, y han pasado 65 años, se transformó en un líder social. Y este es el recuerdo. En principio, Borro vivió hasta los 83 años, había nacido en 1922, murió en el 2005, un hombre siempre reconocido en el peronismo, vivió siempre con lo opuesto, no hizo fortuna para nada, era un dirigente de los de antes, vida austera, no tenía ni auto, y fue realmente un prócer. Este es el recuerdo, Sebastián Borro, el artífice de la toma del frigorífico Lisandro Latorre, que de algún modo significó el punto de partida del quiebre, la ruptura del acuerdo entre Perón y Frondizi, que se cumplió en Caracas en 1957, viajó especialmente Frigerio, porque de la única manera que Frondizi podía ganar en las elecciones de febrero del 58 era que algunos sectores del peronismo lo apoyaran. Claro. Esto fue lo que de algún modo le permitió Perón, que envió a John William Coop a establecer el acuerdo. Frondizi venía de perder con Balbín en el 57 en Tucumán, cuando se da la asamblea de la reforma constituyente y le gana, para decir constituyentes, gana la Unión Cívica Radical del Pueblo de Ricardo Balbín a la Unión Cívica Radical Intransigente de Arturo Frondizi. Razón por la cual es Frigerio el que convence a Frondizi de que hay que tener algún avance con el peronismo proscrito. peronismo ganó las elecciones con el botón blanco. Estamos en entre el 57 y el 58. En febrero del 58 gana Frondizi con apoyo del peronismo y luego rompe todo, y ese es el punto de partida de lo que estamos comentando hoy, con la toma del frigorífico, con los líderes sociales como Borro y otro, porque estaba la CGT intervenida, y bueno, a partir de ahí la cosa para Frondizi se puso muy mal y cayó en marzo del 62.
Fíjate cómo parte de la historia se va repitiendo, ¿no? Porque después, en la década de los 70, Balbín quiere reafirmar el pacto con Juan Domingo Perón y va a ser Alfonsín el que va a boicotear ese pacto de consenso nacional que se necesitaba en esa década. Digo porque después hay reivindicaciones del padre de la democracia que no termina siendo tal. Pero esto tiene que ver con también discutir desde el plano de lo nacional y popular aquellos que reivindican a determinadas figuras sin tomar conciencia de que lo que se debe reivindicar son las transformaciones revolucionarias, primero del peronismo, y después podemos ir rescatando a distintas figuras por distintas situaciones. Y me parece,
Gustavo, haces muy bien en decir esto, en la referencia que haces a Alfonsín. No hay que olvidarse que Illia, que quedó como un prócer de la patria, aceptó ser candidato con el peronismo proscripto.
Claro, totalmente.
Y Balbín, por eso Balbín después Perón lo rescata, siendo que habían sido adversarios, como el mismo Balbín lo da en el discurso aquel famoso, en la muerte del general, primero de julio del 74, cuando Balbín lo despide. Balbín había estado por desacato detenido en el 51 y 52, y bueno, finalmente después fue candidato con los radicales, pero Balbín tuvo un gesto, era él el que iba a ser el candidato en las elecciones del 63 después de la caída de Frondizi y del interregno de José María Guido, que quedó en la cefalía 9-10 meses como presidente interino. Y Balbín no aceptó porque no quería que estuviera el peronismo proscrito, le parecía que eso ante la historia iba a quedar mal, y no se equivocó. Por eso Perón, cuando vuelve en el 72, pide que la fórmula sea Perón-Balbín, y los radicales no aceptan. Por eso tenemos que tener muy en cuenta cómo jugó siempre el radicalismo. Que siempre, cuando llegó el momento de patear el penal, o lo tiró fuera o no lo quiso patear.
O pateaban puertas que no eran las que tenían que patear, ¿no? Porque, las golpeaban. Porque en los 70 fueron a golpear también las puertas de los cuarteles para voltear a Isabel. Pero esto es parte de la historia, José Luis, y me parece que cuando nosotros traemos a través de tu columna la memoria colectiva, implica también tener la capacidad de analizar ese proceso histórico desde la mirada propiamente peronista, ¿no? Porque a nosotros no nos da miedo decir dónde nos paramos para hacer periodismo. José Luis, te agradecemos, como siempre, esta columna.
El agradecido soy yo, Gustavo, por permitir que diga todo esto que estoy diciendo. No, gracias a ustedes.
Abrazo grande y buen fin de semana.
Abrazo grande.
Así escuchábamos, como es habitual, todos los jueves aquí en La Periferia, a nuestro compañero, el periodista José Luis Poncico.
Hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.